hermanos. Cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Amén, hermanos. Que así se alegre nuestro corazón, hermanos. Vamos a empezar a alabar y honrar a nuestro Dios en esta mañana. Los voy a invitar a ponernos de pie. Y vamos a cantar juntos acerca de la fidelidad de Dios. Vamos a cantar juntos el himno, Grande es tu fidelidad. Cantemos fuerte, hermanos, para la gloria de Dios. Grande es la fidelidad de nuestro Dios. Podemos sentarnos, hermanos. Hermanos, a continuación haremos una oración a nuestro Dios. Recordaremos y meditaremos en sus mandamientos, en su ley. Sabemos, hermanos, que están en la palabra de Dios para que entendamos y reconozcamos los pecadores que somos. Pero también, donde abundó el pecado, abundó también la gracia de nuestro Dios. Vamos a reflexionar, hermanos, meditar en el mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Oremos a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, Señor. Grande es. Gracias, Señor, por esa preciosa bendición que tenemos, Señor. Nosotros caemos, nosotros pecamos todos los días de nuestra vida. Pero grande, Señor, es tu fidelidad y nunca falla. Señor, esta mañana Te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados. Señor, como dice tu ley, no honramos, Señor, a las personas que están en autoridad sobre nosotros. Menospreciamos, Señor, no respetamos. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, que nos des un corazón humilde, un corazón sumiso, Señor, un corazón dispuesto, Señor, manso, dispuesto a toda buena obra. Ayúdanos a honrar, Señor, a nuestros padres. Ayúdanos, Señor, a respetar a todas las personas a nuestro alrededor. Te pedimos, Señor, que trates con nosotros, que nos ayudes, Señor, a poder vivir y poder vivir de una manera que te honre, Señor. Te agradecemos esta mañana que podamos estar contigo, que podamos cantar de tus grandes maravillas, que podamos cantar de tus obras. Que estamos aquí reunidos, Señor, porque somos tus hijos. Estábamos muertos, Señor, en nuestros delitos y pecados, pero tú nos diste vida juntamente con Cristo. Te agradecemos, Señor, este momento, este tiempo. Te pedimos que te quedes con nosotros, Señor, con nuestros niños. Que tú los salves, Señor, que ellos puedan entender tu palabra, entender tu evangelio desde una edad temprana. Recordamos los ministerios, Señor, de la iglesia. Sigue, Señor, utilizando a tus siervos para tu gloria, Señor, que tú seas engrandecido, glorificado, y tu palabra sea expuesta, Señor, para salvación de las almas. Ayúdanos, Señor, a recordar ese precioso privilegio que tenemos de compartir de Cristo, hablar, Señor, de cómo fue muerto, Señor, crucificado en propiciación por nuestros pecados y cómo resucitó y está sentado hoy a la diestra de Dios. Ayúdanos a abrir nuestros labios, Señor, a compartir a otros tu precioso evangelio. Te pedimos todas estas cosas, Señor, en los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, los voy a invitar ahora nuevamente a ponernos de pie. Perdón, los niños salen antes de entonar este canto. Los niños pueden salir. Y nosotros vamos a cantar, puestos de pie, juntos un himno que aprendimos hace algún tiempo. Un himno que se titula Dios en su trono extra. Este himno tuvo unos pequeños cambios en unas porciones de la letra, muy pequeñitos. Cantemos obviamente siguiendo la melodía, siguiendo la música. Y hay partes, ¿verdad?, que sobre todo la parte donde dice adorando a Dios con fuerte voz, todos levantamos la voz, ¿verdad?, con fuerte voz y fuerte también la parte del coro, ¿verdad? Suprema majestad, poder, honor, loor y honor al Rey Supremo Salvador por siempre. Amén. Cantemos para nuestro Dios. Cantarán Amén, hermanos. Podemos sentarnos. Hermanos, a continuación tendremos la lectura de la Palabra de Dios. Esta lectura es del libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 16. El Evangelio de San Lucas, capítulo 16. Lucas capítulo 16, les pido por favor, me sigan con sus vistas del versículo 19 al versículo 31. Dice así la santa palabra de Dios. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, «Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama». Pero Abraham le dijo, «Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá». Entonces le dijo, «Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento». Y Abraham le dijo, «A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos». Él entonces dijo, «No, padre Abraham, porque si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán». Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos». Bien, hasta aquí la lectura, hermanos. Gracias al Señor por su palabra. Vamos a continuar alabando a nuestro Dios. Pueden permanecer en sus asientos. Vamos a entonar juntos ahora el Salmo número 123, nuestros ojos a ti miran. Amén. A su nombre demos gloria. Hermanos, bueno, queremos darle la más cordial bienvenida a todos en esta mañana. Gracias al Señor que puedan estar aquí en este día. Sobre todo, que la palabra de Dios pueda ser edificación a sus vidas. También, obre para salvación de sus almas. Hermanos, también, pues, recordarles a los diferentes ministerios, recordarles la lista de despensas en la parte de atrás. Si alguien quiere participar, con mucho gusto puede anotarse. Muy bien, hermanos, antes de la predicación, vamos a entonar un himno más. Vamos a entonar el himno 438, Yo sé a quién he creído. Y vamos a entonar nada más la primera, la tercera y la cuarta estrofa. Escuchemos la palabra de Dios.
Muy buenos días, hermanos. Están cantando muy, pero muy bien, especialmente el himno. Me emocioné con las palabras del himno y que cantaron muy bien para Dios. Un anuncio extra. Hay dos personas que se quieren bautizar y vamos a hacer planes para estos bautismos. Si hay otra persona que desea ser bautizada, lo hace saber, por favor, lo más pronto posible. Y también para aclarar esto de la despensa, la mayoría de los que están aquí saben que esas despensas son para los albergues que visitamos, el centro de rehabilitación que visitamos. No es para la despensa del pastor, ¿verdad? Es para los albergues, para las personas que la necesitan. Y es un ministerio muy importante, especialmente este ministerio nuevo que tenemos en el centro de rehabilitación. Oren por él, hay muchos jóvenes que están escuchando el Evangelio, que Dios haga la obra para salvación. Muy bien, vamos a buscar nuestras Biblias y puestos de pie, leer en Mateo capítulo 16, puestos de pie, Mateo 16. El Evangelio según Mateo, capítulo 16. Y sigan con sus vistas, por favor, la lectura de la Escritura, comenzando en el versículo 13. Mateo 16, 13. Dice la Escritura: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, para alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí en la lectura de la Escritura, y todos juntos vamos a leer a manera de oración del Salmo 119, del versículo 73, ese párrafo que comienza con el versículo 73 y terminando con el versículo 80. Salmos 119, versículo 73 al versículo 80. Todos juntos en voz alta al unísono. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado. Pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Viendo nuestras Biblias al libro de Mateo, el capítulo 16, el pasaje que leímos, Mateo 16, del versículo 13 al versículo 17. Mateo 16, 13 a 17. Estudiando este incidente el domingo pasado, notamos que el Señor pregunta y pregunta dos veces, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y el apóstol Pedro pudo responder porque Dios Padre le reveló la respuesta. Nos dice en el versículo 16, Mateo 16, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y enfatizamos el domingo pasado que solo por la revelación de Dios podemos saber la respuesta a esta pregunta del Señor. Claro, podemos repetir las palabras, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero saber qué significan, creerlas en nuestro corazón para salvación de nuestras almas, solo lo podemos hacer si Dios nos lo revela. Y confirmamos esta verdad con unos versículos de Mateo, unos versículos de Corintios, y también leímos el testimonio del apóstol Pablo a los Gálatas cuando él dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Y ese fue el cambio, por supuesto. Ahora, esta mañana volveremos a este tema para atar unos cabos que quedaron sueltos. Y sé que quedaron unos cabos sueltos por las preguntas que me hicieron unas personas después del sermón. Y vamos a atar estos cabos sueltos contestando cuatro preguntas muy sencillas. Cuatro preguntas que vamos a contestar en este mensaje. La primera pregunta es, ¿por qué Dios no revela estas cosas a todo el mundo? ¿Por qué Dios no revela a su Hijo de tal manera que todo el mundo sea salvo? Segunda pregunta, ¿cómo es que Dios nos revela estas cosas? Tercera pregunta,
¿Cómo sabes tú que Dios te las ha revelado a ti? Lo más importante esta pregunta. ¿Cómo sabe usted que Dios se las ha revelado a usted? La cuarta y última pregunta, ¿qué puedes hacer para que Dios te la revele a ti? ¿Qué puede hacer usted para que Dios le revele a Cristo para salvación? Muy bien, comencemos con la pregunta más difícil. ¿Por qué Dios no revela estas cosas a todo el mundo? Si la única manera que podemos ser salvos es que Dios nos revele a Jesús de Nazaret como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces, ¿por qué Dios no revela estas cosas a todo el mundo, para que todo el mundo sea salvo? Ahora, la pregunta realmente no es difícil, porque tenemos la respuesta expresamente de la boca del Señor Jesucristo mismo. Vean Mateo, capítulo 11 y versículo 25. Mateo 11 y el versículo 25. En aquel tiempo, es decir, en el tiempo en que el Señor reprendió a ciertas ciudades porque no se habían arrepentido, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra», es decir, el Señor soberano, el Creador de todo, el que está sobre todas las cosas, «porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar». ¿Por qué? Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces, ¿por qué es que Pablo recibió una revelación de Jesucristo? Fue salvo, se convirtió. Y Pilato no. ¿Por qué? ¿Por qué no todos los hombres y mujeres del mundo reciben una revelación de Dios que cambia sus vidas, los salva del infierno eterno? ¿Por qué? Porque así le agradó a Dios. Y no es que reveló estas cosas a ciertas personas porque son las más ricas, las más sabias, las más influenciales en este mundo. No. Precisamente el Señor en este pasaje dice que Dios se las reveló a niños. Es decir, personas a las cuales muchos ignoran, personas a las cuales muchos menosprecian. Y esto es parte de la gracia del Señor, salvar a los débiles, salvar, revelar a su Hijo a los menospreciados. Y lo hizo así para su gloria, para que Él solamente sea glorificado. No porque uno era más sabio y más rico y más influencial y por eso. No. Lo hizo en su gracia y misericordia. Para los niños, jóvenes, adultos y ancianos, a los débiles, a los menospreciados de este mundo. Vean con sus propios ojos, por favor, 1 Corintios 1:22. 1 Corintios 1:22. El apóstol Pablo explicándonos que él predica a Cristo y a Cristo crucificado, porque los judíos piden señales, es decir, milagros, los griegos buscan sabiduría, inteligencia, filosofías, ciencias y cosas así. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, es decir, para los llamados a salvación, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, ¿por qué es que Dios no revela estas cosas a todo el mundo? Porque así le agradó, para mostrar su gracia, para que toda la gloria sea de Él. Como dice en Efesios 1, es según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Oye, Paco, alguien me dice aquí, está pensando alguien. Oye, Paco, se me hace injusto, injusto. Está contra los derechos humanos. Dios tiene que salvar a todos. Dios tiene que revelar a su Hijo a todos. Dios es amor. ¿Qué no? Dios tiene que salvar a todos. Dios tiene que revelar a su Hijo a todos. Bueno, San Agustín, precisamente el gran teólogo africano San Agustín, le gusta responder a estos argumentos citando Romanos 9. Y él dice, te dice a ti, si tú haces ese alegato, esa pregunta, Dios es injusto, ¿y por qué no salva a todos? San Agustín, citando a Romanos 9, contesta, ¿quién eres tú, oh hombre, para que alterques con Dios? Y es totalmente falso que Dios tiene que salvar a todos. Es totalmente falso. La verdad es que Dios no tiene que salvar a nadie. No tiene que salvar a nadie. Él bien pudiera haber creado otra humanidad, otra raza de seres, después de que Adán y Eva pecaron contra Él. ¿Derechos humanos? ¿Derechos humanos? ¿Qué derecho tenemos nosotros? ¿Tenemos derecho de la salvación? ¿Tenemos derecho de la gloria eterna? ¿Siendo pecadores, enemigos de Dios, tenemos derecho? Claro que no. Merecemos la deshonra eterna, el castigo eterno. Y piensen, por así decirlo, ¿y los derechos divinos? Tú hablas de derechos humanos, piensa en derechos divinos. Dios tiene el derecho de vivir en santidad total, por toda la eternidad, sin pecadores, sin diablos, todos al infierno. Ese es el derecho de Dios, y la piensas bien. Pero la verdad es que, como nos enseña Romanos 9, si Dios salva a unos, es porque Él quiere tener misericordia de uno. Pura misericordia y gracia que nos salva. Nosotros. Es muy cierto que Dios es amor, y alguien dijo por ahí, amén. Dios también es justicia, perfección, santidad, luz inaccesible. No podemos hablar de un Dios tan solo de amor. Este es un Dios de nuestra imaginación. El Dios de la Biblia también es santo, santo, santo. Bueno, aquí pasamos a la segunda pregunta. ¿Cómo es que Dios nos revela estas cosas? ¿Cómo es que Dios nos revela estas cosas? ¿Uno se imaginan que Dios se revela por lenguas, hablando en lenguas, o por palomas? No sé si ustedes han tenido un amigo que le dijo, se me apareció una paloma en la ventana, ¿verdad? Por algún tipo de escalofrío místico que se siente espiritual, o por luces. Yo me acuerdo, y por cierto, Dios mediante esta tarde vamos a tener el testimonio de salvación de un hermano. Venga a escuchar el testimonio de salvación. Debía haber escuchado a mi esposa Julia en esto. Me dijo, ¿cómo es que vas a dejar que esa persona hable y dé su testimonio si tú no sabes cuál es su testimonio? Bueno, no le hice caso a mi esposa. Hombres, varones, háganle caso a sus esposas. El caso es que dio su testimonio a esta persona y dijo, en esta iglesia, bueno, estábamos en la otra iglesia, por la ventana vi una luz y sobre una montaña había unas letras. Y yo me quedé, no. Y hay personas así que creen que Dios se revela por luces, voces celestiales, apariciones, sueños, visiones y cosas así. Y el problema es que muchos cristianos sinceros, honestos, que van a estar en el cielo, están confundidos, frustrados, porque a ellos nunca les pasó nada, algo así, nunca en su vida. Y tal vez usted es uno de ellos que ha escuchado testimonios, leído libros y personas que dicen estas cosas y usted dice, pues a mí nunca me ha pasado así. A lo mejor hasta usted ha inventado que le pasa, o quiere creer que le pasó algo así, por querer ser salvo. La verdad, hermano, y esta es una pregunta crítica y urgente para ti en esta mañana. ¿Cómo es que Dios nos revela estas cosas? Bueno, la respuesta es que Dios nos revela estas cosas por la Biblia. Nosotros creemos en el dogma de la Reforma, sola Escritura. Creemos que en la Biblia Dios nos ha revelado quién es Él, cómo podemos ser salvos, cuál es el Evangelio, quién es su Hijo Jesucristo, el Espíritu Santo, su obra, cómo adorarlo a Él, cómo vivir vidas que le agraden. Vamos a Lucas 16 una vez más, lo leímos al principio, en el culto. Lucas 16 es una historia muy dramática. Es una historia de una persona en el infierno y una persona en el cielo. Si no estuvieron en la primera parte del culto, léanla. Nada más voy a leer la última parte, donde el hombre en el infierno le pidió a Abraham que mandara a alguien a testificarle a sus 5 hermanos a fin de que ellos no fueran al infierno. Esta persona en el infierno quiere que sus hermanos se arrepientan. Pero vea la respuesta de Abraham en el versículo 29. Y Abraham le dijo, Lucas 16, 29. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. Es decir, las Escrituras, el Antiguo Testamento en ese tiempo, por supuesto. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y es la verdad. Solo por la Biblia, solo por la palabra de Dios, las sagradas escrituras, son las que te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Porque toda la Biblia, la Escritura, es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3 y 16. Entonces, y por cierto, entre paréntesis, a los que llegan a decir, ¿cómo es que Dios no revela a su Hijo y no nos revela el Evangelio a todos? Pero pasa que muchos, y muchos especialmente en nuestro país, tienen Biblias en sus casas. Yo me acuerdo, antes de ser cristiano, había una Biblia en mi casa, roja, muy grandota. Algunos de ustedes también tuvieron esa Biblia. Muchos mexicanos tienen Biblias en sus casas. Todos tenemos acceso a ella. Pero no la leen. No la creen. Rechazan sus enseñanzas, rechazan sus advertencias. ¿Sí o no? Sí, es cierto. Entonces no pueden decir que Dios es injusto cuando tienen sus vidas en sus casas y ni siquiera la ley. Pero volviendo al tema, ahora, vimos el domingo pasado entonces, hay quienes pueden decir como Perico, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero eso no lo salva. Tiene que ser una revelación de Dios a su corazón. Pero exactamente, ¿cómo hace Dios esto? Bueno, valga la redundancia, es una obra espiritual por la cual el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento, cambia nuestras voluntades, para que creamos estas verdades del Evangelio en nuestro corazón. Es una obra del Espíritu Santo. Aquí, los que apuntan pueden apuntar Juan 3, leerlo esta tarde, pero vayan a Tito 3, Tito 3. Esta es una obra del Espíritu Santo que hace durante la regeneración, o como dijo nuestro Señor Jesucristo, el nuevo nacimiento que logra el Espíritu Santo en nuestros corazones. Tito capítulo 3 y versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces, es la obra del Espíritu Santo que nos regenera, renueva, nos da el entendimiento, nos da la fe, nos concede el arrepentimiento. Pero exactamente, ¿cómo, Paco? ¿Cómo? Bueno, como el Señor le contestó a Nicodemo, no te maravilles que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es un proceso espiritual misterioso para nosotros, pero es obra del Espíritu Santo. No es algo que podemos describir con física cuántica o biología o química. No. Nosotros confesamos, como acabamos de cantar, no sé cómo es que su espíritu convence al hombre de su error, ni cómo obra en el corazón creando fe en el Señor, mas yo sé en quién he creído y es poderoso para guardarme seguro hasta el día en que venga Él por mí. Pero habiendo dicho eso, tal vez te ayude la respuesta a la tercera pregunta. Porque como mencionó nuestro Señor, el viento, no lo ves, pero sabes que está ahí porque lo sientes por los efectos del viento. Y así es la obra del Espíritu Santo, ese milagro del nuevo nacimiento. ¿Cómo es que te revela a Cristo? ¿Cómo puedes saber que está el Espíritu Santo trabajando en tu vida? Bueno, por sus efectos. Eso nos lleva a la pregunta, ¿cómo sabes tú que Dios te ha revelado estas cosas a ti? ¿Cómo sabe usted que Dios le ha revelado el Evangelio, su Hijo, estas cosas para la salvación de su alma? ¿Cómo lo sabe? Muy bien, vamos a ver algunos efectos, y este es un pequeño apéndice a nuestro estudio de Marcos, así que nos vamos a limitar a lo más básico. Muy bien, pero ¿cómo? ¿Cómo sabes tú que Dios te ha salvado revelando a Cristo en tu corazón? Muy bien, número uno. Sabes que Dios te ha revelado a Cristo porque conoces más y crees más en Cristo. Es una revelación de Cristo. Ahora, lo quiero enfatizar aquí. Y si quieren apuntar algo, aquí pueden apuntar Primera de Juan, capítulo 4, el versículo 14 a 16, o también Gálatas, capítulo 1, el versículo 14 a 16, lo acabamos de leer, el apóstol dice, reveló a su Hijo en mí. Lo quiero enfatizar porque hay personas que creen que son cristianas, que Dios ha revelado a Cristo en sus vidas, porque saben más del Armagedón, saben más del Anticristo, saben más del 666. Hay otras personas que creen que son cristianas, que Dios ha revelado a Cristo, porque saben más de la ética cristiana. Saben que hay que amar a los enemigos, hay que orar por los enemigos, hay que dar a los pobres, hay que trabajar, porque el que trabaja no come. Es lo que dice la Biblia. Pero eso no nos hace cristianos. La ética cristiana no nos hace cristianos. Saber del Armagedón o el 666 o la bestia de Apocalipsis no nos hace cristianos. Menos de saber del Anticristo. Lo que nos hace cristianos es saber de Cristo. Es una revelación de Cristo a nuestras vidas. Entonces, sabes que Dios te ha revelado a ti, a Cristo, porque conoces más de Cristo, el Cristo de la Biblia. Conoces más de su misericordia, conoces más de su poder, más de su sabiduría, conoces más de su majestad y de su gloria como el Hijo de Dios. Y aquí Eso es de lo más importante. Sabes que Dios te ha revelado a Cristo porque conoces más y crees más en Él. Dios te revela a Cristo para que creas más en Él. De eso se trata el Evangelio. Somos salvos creyendo en Cristo. Entonces, no es tan solamente para que lo admires y qué bonito hablaba y qué grandes milagros, pero que tú lo apliques a tu alma. ¡Este es el Salvador del mundo! Para que pongas tu confianza en Él, toda tu esperanza, pero en Él. Para que puedas decir como el apóstol, y de ahí salió el himno, porque yo sé a quién he creído. Estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Es Cristo. ¿Cómo sabes tú que Dios te ha salvado revelándote a Cristo en tu corazón? Sabes porque conoces más de Cristo, crees más en Él. Número 2, porque lo aprecias y lo amas más. Porque lo aprecias y lo amas más. Aprecias más a Cristo. Como dice el apóstol Pedro, para ti Cristo es precioso. Y lo voy a decir con mucho cuidado aquí. Hay algunos que se creen cristianos porque aprecian mucho las bendiciones que nos da Cristo. O las bienaventuranzas que tenemos por Cristo. Hermanos, lo que nos hace cristianos es apreciar a Cristo. No sus bendiciones, no sus bienaventuranzas, no lo que nos da. ¡Qué bueno que nos da eso! Pero lo que nos hace cristianos es que para nosotros Cristo es precioso, para nuestra alma es precioso. Que podemos leer el libro del Cantar de los Cantares y pensar, está hablando de Cristo. ¿Habéis visto quién ama mi alma? Dice la mujer en Cantar de los Cantares, es Cristo el que ama mi alma. Él es precioso en todos sus atributos, en todas sus obras. Para nosotros Él ha hecho todo bien. Ahora, una vez más, lo voy a decir con mucho cuidado. Ojalá que nadie me malentienda y vaya ahí por ahí decir, mira lo que Paco Orozco dijo. Hay muchos en las iglesias de hoy, iglesias cristianas, que dicen que han aceptado a Cristo, pero que no lo aman. No lo aman. ¿Y saben cuál es la raíz de todo esto? ¿Cuál es el problema de todo esto? Los predicadores, los pastores, que machacaron y machacaron, acepta a Cristo, acepta a Cristo, acepta a Cristo, acepta a Cristo, es todo lo que tienes que hacer, acepta a Cristo, pasa al frente y di que aceptas a Cristo y es todo. Es todo, es todo, ya vas al cielo, acepta a Cristo. Y nunca les enseñan del primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Entonces, es una aberración, algo absurdo y lógico. Claro, si Dios te ha revelado a su Hijo para salvación, lo amas porque lo amas. Ama su persona, ama su casa, ama su palabra. Como dice San Pablo, amas su venida. Como enfatiza el apóstol Juan, amas a los hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo está en ellos. ¡Por eso! Y como el Señor nos enseñó, si lo amamos, guardamos sus mandamientos. Dejas de amar al mundo, dejas los ídolos, le sigues y le obedeces. En otras palabras, nos consagramos a Él. Decimos de lo profundo de nuestro corazón, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque estar con Cristo es muchísimo mejor. Claro. ¿Cómo sabes tú que Dios te ha salvado revelándote a Cristo en tu corazón? Sabes que lo ha revelado porque conoces más y crees más en Él. Número 2, porque lo aprecias y lo amas más. Número 3. Porque lo adoras a Él. Porque lo adoras a Él. Y esto es lógico, por supuesto. Cuando se revela a tu corazón que Jesús de Nazaret no fue un carpintero que nació en Belén, nada más. No fue un filósofo muy sabio, nada más. Pero Dios mismo, en carne, Dios mismo, en carne, claro que lo adoras. A los reyes magos, que no eran reyes ni eran magos, ¿verdad? Los sabios del oriente. Se le reveló a Cristo. ¿Dónde está el Cristo que ha nacido? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Su estrella hemos visto en el oriente. Venimos a adorarle. Y fueron y lo encontraron por la luz de la estrella, un cometa, dicen algunos, y se postraron, le dieron sus regalos y adoraron al niño. Ahí estaba José, ahí estaba María. Algunos hasta ponen los animalitos alrededor, ¿verdad? ¿Pero qué hicieron por esa revelación que tenían de Dios, de Cristo? Fueron a adorarlo. Claro. Cuando te das cuenta de quién es Él, su gran amor de venir a este mundo siendo la imagen de Dios. ¿Se acuerdan de Hebreos 1:1? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de la gloria de Dios, el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de la sustancia de Dios, cuando te cae eso en el corazón y te cae el 20, este es Dios mismo, que vino a este mundo, que fue sacrificado en mi lugar, muerto y resucitado para mi justificación, y ahora está en el cielo, intercediendo por mí. Claro que le adoras. Con tu voz, con tu corazón y con tu vida. Le adoras porque le adoras. ¿Has llegado a ese punto? La última pregunta es práctica, entonces, y a lo mejor eso es lo que necesitas. ¿Qué puedes hacer tú para que Dios te revele estas cosas a ti? ¿Qué puedes hacer para que Dios te revele a su Hijo en tu vida, en tu corazón? Si como hemos visto, es la verdad de Dios, es la Biblia, es algo que Dios hace, solo si el Espíritu Santo quiere, entonces te quedas sentado hasta que de alguna manera Dios se revele. No. Tú quieres que Dios te revele a Cristo. ¿Qué puedes hacer? Pídele, ruégale que te revele a Cristo. Ruégale, pídele que te revele a Cristo. Pero no lo hagas a la ligera. No salgas de esta iglesia orando, Señor, si eso es verdad, revélame a tu Hijo y ya. No. Dios usa su palabra, la Biblia que tienes en tu casa, la Biblia que tienes en tu celular. Léela detenidamente, piensa en lo que lees y hazlo orando, Señor, revélame a tu Hijo. Ten piedad de mí, dame fe en tu Hijo, enséñame de Él, ten misericordia de mí. Ven a la casa de Cristo, ven a la casa del Señor. Tú dices, quiero que Dios se revele a su Hijo, ven a su casa. Y al entrar aquí, ora humildemente, Señor, ten misericordia. Dame entendimiento al escuchar tu palabra, que yo conozca a Cristo. Enséñame en su salvación. Y déjame decirte, y esto es muy importante, y esto lo digo a raíz de lo que me comentaron después del sermón la semana pasada. Dios no es cruel. Dios no es cruel. No es que por más que quieras que te revele a Cristo, Él no va a revelar a Cristo en tu vida hasta que sea su voluntad caprichosa. Y si no quiere, Él no te lo va a revelar aunque tú quieras. No. No hay ni una sola persona que le pida a Dios que revele a su hijo que Dios no conteste esa oración. Porque Dios quiere revelar a su hijo para que él sea admirado y adorado por toda la eternidad. Tú te acercas a Dios, arrepentida, arrepentido, humilde, él se acercará a ti. Y estas lecciones también son para los cristianos. Como cristianos, muchas veces necesitamos que Dios nos revele a su Hijo para conocerlo más, para creer más en él, para apreciarlo más, para amarlo más, para adorarlo más. Y un avivamiento es cuando miles, cientos, o una iglesia, o unas personas conocen más de Cristo, y se imaginan toda una iglesia, toda una congregación, países en Europa, enteros, un avivamiento que conociendo a Cristo y siendo cristianos al 100%, adorando al Señor al 100%, ese es un avivamiento cuando Dios derrama su Espíritu Santo para que el mundo, las personas conozcan a Cristo. Ahora, hablando a cristianos, muchos estamos como el ciego. Lo que estudiamos en Marcos, ¿verdad? Del ciego que nuestro Señor Jesucristo lo sanó y le preguntó si veía, y el ciego contestó, sí veo, pero como que los hombres son como árboles que caminan, ¿se acuerdan? Y luego otra vez lo tocó y luego dijo, veo claramente. ¿Se acuerdan? Muchas veces así pasa con los cristianos. Tenemos una revelación de Cristo, pero necesitamos ver más claramente. Y yo creo que no hay ni una sola persona aquí en esta mañana que me está escuchando que diga, yo ya vi a Cristo claramente al 100%. Claro que no. Aún el apóstol Pablo, que una vez estuvo en el paraíso, él escribió en cierto lugar, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos. El apóstol Pablo, que estuvo en el tercer cielo, dijo esto y testificó esto, cuanto más nosotros, ¿verdad? Y el verdadero cristiano, por supuesto, quiere conocer más a Cristo, quiere creer más en Él, y canta de corazón aún más cerca, cerca, llévame a tu cruz. Claro que sí. Entonces, cristiano, cristiana, ¿estás alejado de Dios? ¿Muy débil, con baterías bajas en la cristiandad? No lo voy a hacer literalmente, ¿verdad? Pero si yo les pido, levanten la mano los que tienen baterías bajas en la cristiandad ahorita, algunos de nosotros íbamos a levantar la mano. ¿Tienes esas baterías bajas en tu cristiandad? ¿Sufriendo mucho tal vez de dudas, ataques de dudas? Entonces, la solución es, ruégale a Dios que revele a Cristo en tu vida. Sigue aprovechando los medios que Dios nos da, su palabra, la oración, la predicación, la Santa Cena, el compañerismo de cristianos. Y déjame decirte, ya que eres parte de la familia de Dios, ya que eres un hijo, una hija de Dios, de seguro que si se lo pides, Dios te va a revelar a Cristo más. Él es misericordioso, Él no es cruel. Él no te va a decir que tú has pecado mucho, tú estás muy alejado de mí, tú no te mereces. No, Él es misericordioso, Él es muy bueno. Dios quiere revelar a su Hijo, para que lo admiremos, para que lo adoremos. Oremos.
Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de lujurias, deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Señor, sabemos que esta palabra es fiel y verdadera. Y te pedimos, Señor, por Jesucristo, por sus méritos, por su intercesión, que derrames tu Espíritu sobre nosotros para salvación. Ayúdanos, Señor, edifícanos, transfórmanos, fortalécenos, para que andemos en tus caminos, para que te adoremos como te lo mereces. Ten piedad de nuestros hijos. Ten piedad de nuestros niños, los jóvenes, cada uno de nosotros, Señor. Ten misericordia y revela a tu Hijo, aún en este día. Haz la obra de salvación que solo tú puedes hacer. Te pedimos, Señor, por amor a ti mismo, que tú hagas la obra, que tu nombre sea santificado. Sea esta obra entre nosotros, en nuestras familias, en nuestra iglesia. Y por qué no, Señor, en nuestra ciudad, en nuestra nación, ten piedad de México. Rogamos, Señor, que en este día sea un día de gozo y alegría, sabiendo que somos tus hijas, somos tus hijos, porque hemos creído en Cristo, que Él es un todopoderoso Salvador, que Él es Dios en carne, y su sangre tiene poder infinito para limpiarnos de todo pecado, de toda maldad, y que tú eres fiel y justo. Y si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo. Si nos arrepentimos, tú eres fiel y justo. Ayúdanos, Señor, a creer estas promesas del Evangelio. Ayúdanos a gozarnos en ellas. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Y vamos a despedirnos, hermanos, puestos de pie, cantando el himno 360, himno número 360. Saludémonos los unos a los otros, especialmente salude a las personas que nos visitan. Veo a alguna persona ahí que nadie la está saludando, salúdela. Seamos amigables, como dice la Escritura. Se puede salvar un alma, una sola palabra, un solo saludo. Aprovechemos que estamos en la iglesia con visitantes y hermanos en Cristo. Himno número 360, vamos a cantar la primera y última estrofa de este himno.
Yo soy Jesús, ya escuché la voz, vengo ahora hablando de aquí. Más anhelo en alas de Jesús, y más cerca está de ti. Aún más cerca, cerca de Jesús, llévame, oh Salvador. Aún más cerca.
Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.
Estimados hermanos, nuestra congregación transmite los cultos en vivo para aquellos que por enfermedad o edad les es imposible asistir a la iglesia. El Señor instituyó la iglesia como el lugar donde Él quiere que juntos unánimes le adoremos. Él también ha establecido la comunión entre hermanos como un medio de gracia. Estas transmisiones no deben tomar el lugar de su iglesia local. Entendemos que hay hermanos que no tienen dónde asistir, no tienen quien les predique. Les invitamos a ver estas transmisiones, pero siempre orando al Señor de la mies que envíe obreros y establezca iglesias bíblicas donde puedan congregarse. Confiamos que el Señor edificará su iglesia.